Hablaremos en este programa sobre Perú. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Por un lado, el llamado caso Rolex, que involucra a la presidenta Dina Boluarte. Y por otro lado, hablaremos en la parte final del programa sobre la situación por la que atraviesa el muy importante y reconocido periodista Gustavo Gorriti. Vamos a conversar de estos dos temas con nuestros invitados. Ahora mismo los presentamos, pero antes de eso presentamos también el reporte que desde Perú nos comparte para este programa Andy Ruiz. Adelante.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Un saludo desde Lima. Una Semana Santa realmente complicada para la presidenta Dina Boluarte, con el allanamiento de su domicilio el viernes por la noche y el sábado en la madrugada del despacho presidencial de Palacio de Gobierno por un equipo de fiscales y policías que cumplían de esta manera con las investigaciones preliminares en el caso que se le sigue a la presidenta Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en el denominado caso Rolex. Cabe señalar que luego de estos allanamientos hechos por la Fiscalía y la Policía Nacional, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansén, salió a conversar con los medios y enfatizó su indignación por la manera en la que había procedido el equipo especial de fiscales y la Policía Nacional que intervinieron tanto el domicilio como el despacho de la presidenta Boluarte buscando evidencias de los relojes de alta gama que son la materia de esta investigación. Horas después, la misma presidenta Boluarte salió en un mensaje a la nación en el cual señalaba que esta intervención de la Fiscalía y de la Policía había sido llevada a cabo de una manera abusiva y que se trataba de una serie de ataques sistemáticos a la institucionalidad democrática y a la presidenta misma. Ante esto, la Fiscalía, en un comunicado también emitido el domingo, señaló que la intervención, el allanamiento o los allanamientos que se habían producido se habían hecho en base a una orden de la Corte Suprema de Justicia que así lo había dispuesto y que por lo tanto esto, digamos, hacía que cualquier insinuación de inconstitucionalidad o arbitrariedad quede descartada sobre esta medida. El domingo por la noche también se produjo una manifestación, si bien reducida, pero de ciudadanos y ciudadanas que protestaban contra la gestión de Boluarte y los ministros de Estado a lo largo de este fin de semana han estado en sus cuentas de Twitter y en diversos medios de comunicación llevando a cabo una defensa más que nada política de la presidenta de la República, señalando que se debe respetar la institucionalidad democrática y respaldándola, como lo hicieron en el mensaje a la nación que emitió el día sábado por la tarde. Cabe señalar que el partido Perú Libre ha interpuesto una moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, moción que seguramente va a ser tratada en estos días en el Congreso de la República. Esta es la información hasta el momento para CNN. Andy Ortiz, Lima.
Le aprecio mucho al reconocido especialista, no solo en temas electorales, pero en temas políticos, Fernando Tuesta, Soldevilla, que está aquí para analizar lo que está sucediendo con la presidenta de Perú en este país que es Perú, que como sabemos, pues tiene una larga historia respecto a procesos judiciales relacionados con presidentes o expresidentes. ¿Qué pasa hoy con Dina Boluarte? Fernando, qué gusto saludarte. Bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Al contrario, ¿qué decir de la actual presidenta de Perú en este contexto? ¿Qué análisis haces?
Lo que ha ocurrido con el tema de los relojes y otras joyas es un tema del que difícilmente va a salir bien librada la presidenta Dina Boluarte. No solamente porque no tiene cómo responder sobre cómo así tiene cerca de 16 relojes, algunos de ellos dos o tres, hay que todavía ubicar, y eso se encarga del Ministerio Público, son Rolex, sino también porque ella mintió al país de manera seguida. Su apoyo es de los más bajos, si no el más bajo, de toda América Latina en términos de gobernantes. Su situación es incierta, pero en este momento es el tema que involucra, envuelve toda la política peruana.
¿Qué tipo de situaciones pueden venir para Dina Boluarte? Como digo, en un país en donde tenemos pues a su antecesor que salió del poder de una manera pues terrible. Como sabemos, ella tomó el poder en medio de una situación que se calificó de golpista, que tiene en la cárcel al anterior mandatario. En fin, ¿qué tipo de cosas pueden ocurrir en términos de proceso judicial, de escenario político? ¿Qué me dices, Fernando?
A un presidente no se le puede denunciar en el término del mando, los términos del mandato, ¿no? Sin embargo, acá hubo un cambio en relación al Ministerio Público y la Fiscalía, justamente para el caso de Pedro Castillo. Vale decir que es posible desarrollar la primera etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido ahora. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio Público, los fiscales, es ir a solicitar primero que muestren los relojes. Ella no estuvo, ha tratado de evadir, hasta que el otro día, como es de público conocimiento, se irrumpió, se allanó su domicilio, donde no se han encontrado estos famosos Rolex, sino algunas cajas, algunos otros documentos que lo asocian, pero aún esto no está claro en términos de dónde están, para empezar, estas joyas, habiendo incluso allanado el Palacio de Gobierno. Pero bien, entonces, en términos estrictamente del Ministerio Público, puede terminar estas indagaciones, pero no puede acusar hasta que ya salga del gobierno, como ocurrió con los otros presidentes. Esto es una situación sumamente complicada porque la presidenta Dina Boluarte tiene a su haber, como bien ha señalado, al inicio de su mandato, ante el golpe, intento de golpe, fallido golpe de Pedro Castillo. Ella, digamos, inicia su gobierno con un estallido social, donde murieron 70 peruanos. Por un lado, repito, por el lado judicial, esto tiene un límite. No tiene un límite. Pero por el lado político, ya el día de antes de ayer, las bancadas o grupos parlamentarios han manifestado su decisión de no proceder a vacar a la presidenta Dina Boluarte, con lo cual se salvaría, ¿no? Sin embargo, el día de hoy sí se ha podido presentar la solicitud de vacancia. Es decir, con esto es un número menor de congresistas. Ella va a tener que ir al Congreso o enviar a su abogado, y esto va a ser, claro, un debate público, con lo cual la va a desgastar, porque no hay manera ni ninguna de los posibles escenarios de que ella salga bien librada, porque estos son, como se conoce, cerca de, repito, cerca de 16 relojes, aparte de otras alhajas que han estado apareciendo en sus actuaciones públicas, además. Uno, que antes de que llegue al gobierno sus ingresos eran magros, digamos, poco como para poder acceder a este tipo de alhajas. Y dos, esto en el periodo de gobierno, las casas que importan estos relojes de alta gama y de lujo no la tienen como una de sus clientes, y por lo tanto se presume que puede haber sido un regalo, con lo cual también estaría faltando, porque esto tendría que haber sido justamente notificado, ¿no? Ella está en una situación, repito, muy difícil, pero el apoyo de los grupos parlamentarios, altamente desaprobados por la población, 6% de la población en el Congreso, la están apoyando, y la apoyan por una sencilla razón, porque les es funcional, porque si es que ella es vacada, o si renuncia a la presidencia de la República, tiene que haber adelanto de elecciones. adelanto elecciones no solamente presidenciales, sino también parlamentarias. Y eso no quieren los congresistas cuando falta todavía que dejen el escaño hasta el 28 de julio del 2026. No saben cómo en realidad apoyarla públicamente, aun cuando dice que ella debe ciertamente aclarar los hechos. Lo cierto es que Dina Boluarte está en uno de sus peores momentos.
Seguiremos hablando, Fernando. Gracias por estar aquí y gracias por tu análisis compartido con CNN.
No, gracias a usted nuevamente.
Gracias, Fernando Tuesta, por estar en el programa. Y bueno, seguiremos de cerca, por supuesto, esta historia. Después de la pausa, nos detenemos en Perú en otra circunstancia totalmente distinta, que tiene que ver con una figura muy relevante, muy destacada a nivel internacional y, por supuesto, en Perú, que es la de Gustavo Gorriti. Gorriti es uno de los periodistas más relevantes de periodismo de investigación, que ha tenido trabajos a lo largo de muchos años de muy alto impacto. Y bueno, hoy se encuentra atravesando una circunstancia que ha generado y sigue generando reacciones múltiples en todo el continente. Estamos hablando incluso de lo que IDL Reporteros, que es la institución que dirige, ha manifestado en su propio portal, hablando de que el gremio profesional de mayor presencia en el país, que es la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, considera que el Ministerio Público violenta el secreto profesional y afecta libertades informativas al abrir, como abrieron, una investigación por cohecho al director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y requerir su número telefónico con amenazas de solicitar en su momento levantamiento del secreto de comunicaciones, entre otras cosas. Hablaremos del tema de Gustavo Gorriti y de esta situación con la muy destacada periodista chilena Mónica González. Después de la pausa, la escuchamos. Le mencioné al principio del programa el nombre Gustavo Gorriti, que es uno de los periodistas de investigación más importantes del continente y, por supuesto, de Perú. Me detengo en una de las muchísimas reacciones que está teniendo su caso y la apertura de una investigación en torno suyo. Y estamos hablando de lo que es IDL Reporteros, que es este espacio que dirige Gorriti y que está compuesto por gente de primera línea en trabajo periodístico. Dice aquí que la investigación, le ponen comillas a la palabra investigación, la investigación que ha abierto la Fiscalía contra Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, y los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, es tan absurda cuanto peligrosa y amenazante para el periodismo de investigación, la libertad de prensa y lo que sobrevive de democracia en el Perú. Es lo que dice esta manifestación de las muchas que se están realizando, incluyendo de organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y otros como Reporteros Sin Fronteras y otras instancias de las que hay que hablar porque al final de cuentas hay preocupación de lo que significa el caso Gorriti. Gracias a Mónica González, la muy reconocida y respetada periodista chilena que está aquí para hablar del caso Gorriti y de lo que está ocurriendo. Mónica, gracias por estar aquí y bienvenida.
No, gracias a ti, Carmen, por permitirnos hablar del periodismo en nuestra América, en Perú en este momento.
¿Qué ocurre con Gustavo Gorriti? Acabo de dar algunos datos, pero finalmente, pues tú misma has escrito sobre el tema. ¿Qué está jugándose aquí?
Aquí se está jugando muchísimo en un país en que, digámoslo, para que entendamos, la corrupción cooptó, corroyó las bases de este país. Para darnos solamente cuenta de cómo ocurre esto, la presidenta Boluarte, que cumplió en diciembre un año en el poder, es la sexta en 4 años. Es la sexta presidenta en 4 años. Todos los anteriores han sido destituidos por graves hechos de corrupción, falta a la moral y a la ética. Bueno, parece que esta señora también está enfrentando un problema grave. Y entonces, cuando faltan 3 meses ahora para que el 1 de julio se abra en la parte final del juicio por corrupción más importante que ha remecido al Perú, el caso Lavallato, la petrolera estatal brasileña con la constructora Odebrecht, la más grande de América Latina, que extendió sus tentáculos por 10 países de América Latina y que en Perú, gracias a que hubo una fiscalía Y un buen periodismo, antes que empezara la fiscalía, como el que es Gustavo Gorriti, nos permitió develar una trama de corrupción que abarcaba desde el Ejecutivo a ministerios y que empobrecía a los peruanos. Es un país en donde el buen periodismo ha cumplido un rol básico, principal, oxígeno, para intentar luchar contra la impunidad. Y por eso, a 3 meses de que se abra la fase final del juicio, y para eso acusan a Gorriti de ser el jefe del Ministerio Público que tiene pruebas falsas. Esto es una industria de desinformación que se ha desatado en todo el país para demostrar que Gorriti, el mejor periodista de investigación de Perú, y como tú decías, Carmen, uno de los mejores del continente, que dirige IDL Reporteros, que lo fundó hace 15 años, que ha muestro todas las pruebas con documentos, con testimonios que te estremecen, ¿eh? Quieren demostrar que él es el corrupto y lo quieren, ahora le han abierto un juicio, le van a abrir todas sus fuentes desde 2016 al 2021, en el momento en que él está muy debilitado. Aquí hay una trama de delitos de corrupción y de lesa humanidad en que todos juegan a protegerse, poniendo en el medio la cárcel y la destrucción de la figura de uno de los principales periodistas de investigación, Gustavo Gorriti. Ha trabajado en Panama Papers, ha trabajado en numerosas investigaciones internacionales. Tuvo que estar un tiempo en Panamá y se le conoce bien. Estuvo, como ve, en los becarios Nieman de Harvard. Ahí lo conocí yo en el 88. Lo conozco de siempre. Y es un hombre cuya trayectoria ahí está, a la vista de todos. Lo que tiene, sus bienes, pero fundamentalmente lo que ha hecho y lo que ha escrito, transparente.
Como decíamos, Mónica, se nos termina el tiempo, pero hay muchas reacciones. Déjame detengo en una de ellas. Mencioné la CI, pero también mencioné Reporteros Sin Fronteras. Esta organización internacional dice: el Ministerio Público abrió la investigación contra Gorriti por el delito de cohecho, entre comillas, corrupción, basándose en una campaña de demolición y desinformación sobre el más importante periodista de investigación peruano. Preocupa que la fiscalía criminalice el periodismo de investigación y quiebre la reserva de las fuentes de información de Gorriti, dado que ha pedido el levantamiento del secreto de sus comunicaciones entre 2016 y 2021. IDL Reporteros investigó desde 2017 la corrupción de Odebrecht-Lavallato antes de que la fiscalía lo hiciera. Expresidentes, la lideresa del partido dominante y sus aliados afrontan investigaciones fiscales o juicios en torno a la empresa. Lo leo esto, Mónica, para reforzar lo que acabas de explicar claramente, con la idea de que pues, es muy inquietante lo que pueda ocurrir con Gorriti y el propio periodismo de investigación. ¿Con qué cierras brevemente, Mónica?
Cierro con un hecho que no podemos dejar pasar, Carmen. Lo que ocurra con Gustavo y lo que ocurra con la democracia en Perú, porque van unidos. La democracia en Perú está en peligro. El derecho a la vida en Perú está en peligro. Quieren detener y meter en la cárcel a Gustavo Gorriti mientras todos los días mueren jóvenes que entran a Madre de Dios al área del crimen organizado y de la minería ilegal, que es la principal fuente de riqueza hoy día en ese país. O sea, el derecho a la vida, la democracia está ligada a Gorriti, pero no solamente en Perú. Es un ejemplo que quieren arrastrar con esta industria de la desinformación y de la corrupción, quieren imitar en otros países. Por eso es tan importante que defendamos con todo lo que podamos la libertad de Gorriti y que el buen periodismo pueda seguir luchando contra la impunidad, revelando los crímenes de quienes están en el poder. Y que lo único que hacen es empobrecer a los peruanos.
Mónica González, seguiremos por supuesto de cerca todo esto. Por lo pronto, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Que estés bien. Chao.
Gracias por estar aquí, Mónica, y gracias a usted por permitirnos acompañarle. Estaremos siguiendo de cerca todo esto. Gracias y hasta la próxima.